Bé, avui tenim els nostres estudis dins d'Avui per Avui a l'Ara Domènech, representant de l'associació Fem Força Vinaròs, l'associació feminista Fem Força Vinaròs, que un dia tan senyalat com avui, pues, evidentment, té, com és habitual, protagonisme, i en aquest sentit li agraïm que s'hagi desplaçat als nostres estudis davant del dia 8 de març, i evidentment avui és el dia de la dona, el Dia Internacional de la Dona, de les dones, com vulguésseu, no? Bé, Lara, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Primer que res, perquè la gent s'assabente, evidentment, esta tarda podríem dir que hi haurà, diguem-ne, que expressió al carrer d'este 8 de març, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Comentem-nos què s'ha preparat i com, i després continuem.
Pues bueno, lo que tenemos esta tarde es que después de los actos organizados por el ayuntamiento en la plaza del ayuntamiento, a partir de las 7 lo que tenemos es manifestación. Este año le hemos querido dar un enfoque un poco distinto, porque claro, estamos viendo que últimamente las cifras de violencia machista, pues bueno, como que no nos llevan mucho al optimismo. Ha habido años que se han visto pues bajadas y cosas así, pero la realidad es que bueno, este último diciembre ha sido terrible. O sea, se ha superado el número promedio de víctimas mortales en todos los meses de diciembre del total de años que se tienen disponibles. Al final han sido asesinadas 11 mujeres y bueno, y según esas son cifras oficiales del Ministerio. Pero si viéramos datos de otras organizaciones que también llevan un recuento de las víctimas con un criterio más amplio, vamos a decir, pues se llega hasta las 19. Y llevamos también un comienzo de 2023, pues que fíjate, es que según cifras oficiales son, creo que ya son, a ver, 10. Y según cifras no tan oficiales, pues vamos por 15. Parece que experimentemos un retroceso. Pero bueno, también entendemos que todo cambio social de gran calado pues tiene sus movimientos reactivos, evidentemente, y esto es uno de ellos. Pero claro, esto nos pone un poco los pies en el suelo sobre cómo debemos enfocar esto, y pensamos que aquí la clave es la reivindicación y la recuperación de la agenda.
Bueno, pues, ¿y por dónde va esta recuperación de la agenda?
Pues bueno, la verdad es que cuando echamos la vista atrás se han conseguido muchísimas cosas, pero tenemos muchas otras por conseguir. Hay temas que llevan años, por así decirlo, enquistados, ¿no? Por ejemplo, se está demandando la LOAS, ¿no? La ley abolicionista de la prostitución, que bueno, es que para nosotros no es cualquier demanda, es una cosa muy básica, porque somos, de hecho, el segundo país consumidor de prostitución del mundo, somos el burdel de Europa. Y ese tipo de dinámicas, ¿no? El hecho de que esté tan normalizado el consumo de prostitución, pues hace que sea muy, muy incompatible con la igualdad. O sea, la igualdad necesita, desde luego, pues por así decirlo, desmontar por completo las lógicas del machismo. Y si la mitad de la población crece pensando que es muy, muy normal consumir mujeres, pagar por sexo, pues es complicadísimo luego ir a la escuela o ir a cualquier otro sitio o que te quieran explicar que, bueno, que las mujeres son iguales. Un niño socializado en una sociedad así difícilmente va a ver a sus compañeras de clase como iguales. Esto solamente por hablar del tema de la prostitución, pero bueno, por ejemplo, el porno, que está también súper normalizado, se consume desde muy, muy temprana edad, y también es una escuela, pues eso, de desigualdad, y es prácticamente una preparación de los menores para cuando sean adultos y, bueno, vean tan normal tratar a las mujeres de cierta manera y consumir sexo, ver el sexo y a las mujeres por extensión, porque en el machismo a las mujeres se nos asimila el sexo, pues como objetos, como cosas para comprar y vender, y desde luego bajo esa lógica ya puedes intentar educar en valores feministas, ya puedes intentar hablar de igualdad, que no vas a conseguir nada. Entonces hay ciertas cosas en la agenda, todas son importantes, la verdad es que no es que, pero hay ciertas cosas que son como muy muy básicas, porque son auténticos pilares del patriarcado. La prostitución es una institución totalmente consustancial y absolutamente necesaria para el sostenimiento del patriarcado. Si queremos acabar con la lógica patriarcal y machista, se tiene que hacer este cuestionamiento y se tiene que abolir la prostitución.
Bé, digamos que esto sería una reivindicación y una vuelta a la agenda, podríamos decir, que vosotras defendéis. Pero y creo que estamos en un momento complicado, en estos momentos. Este 8 de marzo es muy complicado. Por ejemplo, el ejemplo, digamos, de desacuerdo de ayer en el Congreso de los Diputados, pues es una muestra de ello, ¿no?
Sí, esto es así. Pero bueno, mira, al final... supongo que hay puntos de vista distintos sobre cómo llegar al mismo lugar. Lo que pasa es que, al final, los argumentos hay que ir pues destripándolos poco a poco, viendo a dónde nos llevan, y quedarnos con la frase no siempre... Yo no dudo, por ejemplo, de las intenciones, ¿no? Por ejemplo, con esta última ley también hemos tenido polémica del sí es sí. No dudo de las intenciones de las personas que han hecho la ley, vamos, de ninguna de las maneras. Pero, por ejemplo, desde el movimiento feminista, lo que ha ocurrido, ¿no?, con la liberación pues de algunos agresores, etcétera, es que se había advertido. Entonces, y por desgracia a nosotras, no nos sirve de nada tener razón. O sea, nadie dice las cosas porque quiera ponerse una medalla y tener la razón, sino porque se tiene ese temor de que vuelva a pasar, de que pueda pasar algo así. Y además también la razón que se ha argumentado, ¿no?, para el tema de las rebajas de las penas de los agresores era el antipunitivismo. Esto se ha dicho, que es una cosa pues que bueno, que a priori podría ser deseable, podría ser tal, porque efectivamente no, nadie defiende que se destroce la vida a alguien y que se le meta para siempre en la, nadie defiende eso. Pero vamos a ser claros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres, si hacemos una revisión histórica de cómo han sido a lo largo del tiempo, pues la verdad es que tienen dos características. Uno es el silencio y otro es la impunidad. Es decir, son delitos que históricamente no se han castigado. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, es que vamos a encontrar muchos países donde es que no pasa nada, ¿sabes? Es como la norma del día a día. Lo normal es que te hayan violado varias veces, lo normal es que... ¿Sabes? Entonces, bueno, si la norma, echando la vista atrás, vemos que la norma es el silencio porque las mujeres callan. Ahora en Ucrania, a las mujeres que están investigando ya las agresiones de guerra, las agresiones sexuales, las mujeres callan por vergüenza.
No es una buena cosa, ¿no?
Claro, entonces hay que tener en cuenta un poco este contexto. No porque ahora tengamos, después de siglos literalmente de silencio y de impunidad, no porque ahora tengamos unas poquitas décadas de democracia y muy buenas intenciones, de repente podemos decir, uy, es que claro, ¿desde cuándo se pena realmente la violación y la agresión sexual en España? Realmente, como toca. Pues desde hace muy poco. Y sin embargo, enseguida nos hemos echado las manos a la cabeza y decimos, no, rebajemos inmediatamente las penas. No es necesario, podían haberse quedado como estaban. Tampoco nadie pedía un aumento, ¿eh? Y lo que han hecho respecto de los otros aspectos de la ley no los hemos criticado. Bueno, por lo menos nosotras, desde Fenforsa, no los hemos criticado realmente. Simplemente es que se podían haber mantenido las penas.
Pero bueno, no se han mantenido.
Claro, ese es el problema. Sí, y es lo que te digo.
Yo supongo que es una cuestión de la redacción, de una parte, ¿no? De la redacción de...
No, ha sido algo intencional. O sea,
de la redacción de la ley, ¿no?
Yo creo. No, yo no diría que es el total, porque vamos a ver, tú claro que puedes hacer. La ley antes era un coladero porque, bueno, dejaba ahí una separación entre abuso sexual y agresión sexual, y entonces a la mínima, pues auténticas barbaridades, pues eran penadas con la mínima porque acababan siendo abusos, ¿no? Tenías que resistirte con violencia, tenías, o sea, una serie de cosas que a nosotros de verdad que nos parecen mal, pero para nosotros pues, cambiar eso no involucraba modificar la pinza de penas. El cambiar la pinza de penas se ha hecho por este antipunitivismo del que se habla, ¿no? Y a nosotros, en este caso, y dado la naturaleza ni la caracterización que han tenido los delitos sexuales, nos parece que ahora mismo no procede. No llevamos el tiempo suficiente como sociedad entendiendo que las agresiones sexuales son algo realmente punible. Es que es verdad, o sea, yo no lo creo. Yo creo que si empezáramos a preguntar realmente por la calle, aunque lo que yo digo es una obviedad, ¿no? Claro que es punible, es un delito, ¿no? Pues no, te diría yo que al nivel al que vamos y con el contexto que tenemos, no para todo el mundo es tan evidente, y de hecho se sigue empezando en estos delitos por el cuestionamiento a la víctima. Cuando tú, por ejemplo, vas a, yo qué sé, te puedo poner el ejemplo en cualquier otro tipo de delito. Cuando tú sufres otro tipo de delito, por ejemplo, que entran en tu casa a robar, no sé, ¿no? ¿Hay fraude en ese tipo de delitos? Pues claro, habrá un porcentaje de fraude, seguro. Pero yo estoy segura de que cuando una persona le cuenta a sus amigos o dice en la calle, me han entrado a robar, la primera pregunta que recibe es, ah, ¿te han entrado a robar, seguro? ¿No lo habrás hecho aposta para estafar al seguro? ¿Verdad? Seguramente no le dicen eso, al contrario, recibirá muestras de empatía, recibirá de todo, ¿no? Y a lo mejor realmente sí lo ha hecho para estafar al seguro, ¿no? Pero el tema no es este, el tema es que cuando una mujer denuncia, sigue recibiendo cuestionamiento, lo primero, y eso demuestra lo patriarcal que es el sistema, pero también demuestra que la sociedad...
Hombre, se supone que con esta ley, ¿no?
No, no, sí, yo no te estoy defendiendo la ley, ¿eh?
O sea, pero se supone que con esta ley ya no van a cuestionar esto, ¿no?
Claro, eso puede, claro, pero no cuestionan esto, pero dejan que el agresor pues reciba una pena menor, dejan abierta la puerta a que eso pueda suceder, en lugar de simplemente mantener la pena.
Bueno, por eso, ayer se modificó, se llevó al Congreso,
claro.
Y se armó un cisco terrible entre los dos socios del Gobierno, que es lamentable, y esta mañana oía, y perdona que haga un inciso, oía en la cadena SER que en Madrid va a haber dos manifestaciones totalmente separadas del movimiento feminista.
Lleva años, el año pasado ya fue así.
Una habrá 10 ministras y en la otra van a pedir la dimisión de Irene Montero. O sea, es una cosa... diría yo, es lamentable.
Es,
¿no?
es un horizonte súper polarizado, extremo. Claro, no hace falta. Ya te digo que yo no dudo de las intenciones del Ministerio de hacer las cosas bien y de intentarlo, pero también está bien reconocer cuando uno a lo mejor pues se ha equivocado. En todo caso, esta división no viene bien a nadie. Nosotros a lo que vamos a llamar en nuestro manifiesto es a la unidad. Tenemos una agenda que la tenemos que cumplir entre todas, porque si no la hacemos entre todas es que no la vamos a cumplir. Y
está bien que nos refiramos al manifiesto, por ejemplo, que va a presentar FemFORCE Vinaròs aquí, ¿no?, que es nuestra realidad.
Sí.
Hemos hecho estos incisos de Madrid y tal porque
evidentemente
es la actualidad que prima sobre estos temas, pero el manifiesto quizá nos interesa más ahora. El manifiesto que FemFORCE Vinaròs va a lanzar esta tarde, ¿no?, y que vais a poder escuchar y compartir a los que deseéis acudir a las 7 a la concentración manifestación, ¿no?
Sí, claro, es lo que decía, es que hay partes que se han ido trabajando, se han ido mejorando, pero hay cosas que siguen ahí, que siguen ahí. Entonces, al final es inútil que nos peleemos, es inútil que vamos a tener que ir juntos y ponerle el cascabel al gato, por decirlo de alguna manera. La prostitución, por ejemplo, es una de ellas, pero, por ejemplo, la prostitución también es una razón de división en estas manifestaciones. Es decir, hay gente que opina que puede existir un feminismo y una igualdad en una sociedad que, bueno, pues eso, que es el segundo país del mundo en consumir prostitución, y dices, ¿cómo se come eso?
¿Y cuál es el primero?
Pues mira,
por curiosidad.
Pues no sé si, no sabría decir, Holanda seguramente, se haría en los Países Bajos seguramente, Alemania también.
Alemania,
es que tenemos aquí, sí, Alemania, creo que fue el último que precisamente lo hablamos aquí. Claro, es que está súper normalizado, y hablamos de datos oficiales, pero tú, por ejemplo, te vas a, pues yo que sé, a Tailandia, al sudeste asiático... Y yo ahí ni lo he mirado, ¿no? Pero entiéndeme, son países cuya economía ya está enfocada, y además es que está súper normalizado que se viva de eso.
Es un macropostíbulo.
Totalmente.
Dice. Tailandia, ¿no? Desgraciadamente.
Totalmente. Entonces, claro, cuando ves eso ya dices, bueno, ¿quién será el primero del mundo? No quiero pensarlo. A lo mejor nos ponemos a buscar y a buscar y nos sale aquí un ranking que tal. Pero en nuestro entorno, pues de hecho en Europa somos eso, el burdel de Europa. Aquí vienen a hacer turismo sexual y claro, bajo esa lógica, ¿cómo vamos a desmontar el machismo? Es muy complicado. Es muy complicado. Tenemos que abordar ese problema. La pornografía, que muchas veces se ha asimilado a la libertad, a no sé qué, a no sé cuántos, pero la pornografía al final se nutre de mujeres migrantes que realizan prácticas sexuales que probablemente otras no querrían hacer nunca porque son peligrosas, dañinas, dolorosas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para alimentar un imaginario sexual que está demasiado influido por la violencia. Y la gente te dice, no, hay porno que no es así. Y dices, bueno, pero métete en cualquier página y mira las etiquetas. Si la mayoría de las cosas que hay, o sea, tienen un componente violento, dominante, es una tontería negarlo, ¿vale? Y si alguien se socializa viendo eso y pensando que la sexualidad es eso, ¿cómo va a ser compatible eso con que le hablen de igualdad? Es muy complicado. Es muy complicado. O sea, tú has crecido desde pequeñito viendo imágenes de, pues eso, pornográficas constantemente, con el contexto que tienen, con el papel que tienen ahí las mujeres y el papel que tienen los hombres. Es una auténtica socialización de género. Y el género, en este caso, ya vemos lo que es en el patriarcado, pues son los roles, el dominado y la sumisa, el violento y la que recibe, el activo y la pasiva, etcétera, etcétera. Y todo esto se aprende desde muy joven.
Bueno, por ahí va a ir el manifiesto.
Va a ir por ahí, va a ir por los vientres de alquiler, va a ir por el tema pues de la desigualdad de la brecha salarial.
Ah,
va
por ir... eso te iba a preguntar. Sí, es que ¿vais a hacer alguna referencia a la brecha salarial? Porque estudios, por ejemplo, de la comunidad que oía yo estos días constatan una brecha brutal de 500 euros de sueldo mensual entre el género masculino y el femenino, por ejemplo, ¿no?
Tú ves,
que no es menos importante.
Claro, tú ves, por ejemplo, lo que te ponen las páginas oficiales y, bueno, está como en el 20%, que ya es una barbaridad, 18 y pico, una cosa así, ponía 18 con algo. Pero claro, el tema no es eso, es como una media que se hace, pero cuando te vas a los trabajos más precarios, el otro día había un dato muy interesante de unas compañeras de la Comunidad de Madrid, que luego queríamos extrapolar aquí y ya lo buscaremos, y es que claro, cuando ya se iban a trabajos muy precarios, es que claro, llegaba al 40 y pico%. O sea, la brecha no es una cosa estable, la brecha está, digamos, asociada a un nivel socioeconómico. Puedes coger un nivel de clase, por ejemplo, muy alta y darte cuenta de que también hay brecha salarial. Pero claro, cuando eres limpiadora, cobras 700 euros, ahí que haya una, o 600, o estás haciendo horas por ahí en un bar o lo que sea, la brecha es casi del 50%, ¿vale? Entonces, 43%, no puedo decir tampoco de 50. Pero bueno, esos son datos de la Comunidad de Madrid, también tengo que decirlo. Pero habría que mirar y extrapolarlos a otras comunidades porque no creo que haya grandes diferencias. El tema está que efectivamente la desigualdad se ceba con todas, pero cuanto más vulnerable es una mujer, peor. Claro, las migrantes, las que trabajan en trabajos precarios. La pandemia ha hecho que muchas mujeres pierdan sus empleos o se haya hecho de nuevo un reparto de roles, ¿no? A raíz de la pandemia ha habido cambios de vida positivos para algunas personas y otros no tan positivos. En el caso de las mujeres ha significado un verdadero descenso del poder adquisitivo. Las mujeres volvieron a casa y volver a casa para nosotras nunca es bueno. Nunca es bueno. Cuando nos dicen que volvamos a casa, aunque sea por un virus, suele tener consecuencias nefastas y así ha sido.
Bueno, ¿le habéis puesto un lema a este año a la manifestación del 8 de marzo aquí?
No especialmente, ya te digo que estamos, sobre todo es la recuperación de la agenda, ese podría ser el lema, ¿vale? La recuperación de la agenda, la unidad para poder recuperar esa agenda y animar mucho a la gente a participar y a no enquistarse, a no entrar en esas dinámicas, ¿no? De enfrentamiento que realmente al final no son constructivas. Al final, mientras pasa esto, el tema principal de esta agenda, por supuesto, es la violencia machista, y ya hemos empezado diciendo cómo nos ha ido en diciembre y ahora estos primeros meses del año, ¿no? O sea, mientras discutimos, pues nos matan y a un ritmo bastante...
Bueno, para eso digamos que cada año se reivindica, se recuerda y se intenta influir. Lo que pasa que es un trabajo, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De educación a lo largo de muchos años, porque la verdad es que el repunte este año, por ejemplo, de muertes, de asesinatos machistas ha sido terrible, ¿no?
Sí.
Ha sido terrible en nuestro país, en España, en lo que llevamos de año, que llevamos muy poquito. Entonces yo supongo que es una labor de años y años y que hay que recordar. Ojalá hoy pudiéramos hablar de otra cosa, ¿no, Lara? Pero es así.
Bueno, ese tema en concreto es que es el puntal, es la consecuencia de todo lo demás. Como existe todo lo demás de lo que hemos hablado, ¿no? Está también el tema del androcentrismo en la educación, ¿no? Cómo se sigue educando y se sigue incluso en cuando ya se han revisado currículums académicos y tal, pero claro, es que el machismo lo llevamos dentro y a veces es casi inevitable, sale, ¿no? Es necesaria mucha formación también del profesorado para no transmitir, pues justo el currículum oculto, para no transmitir valores de forma encubierta, ¿no? Que no nos damos cuenta, nos pensamos que solamente lo que decimos en una clase es lo que llega a los alumnos y no es verdad, nuestras actitudes cuentan, cómo hablamos cuenta, qué lenguaje utilizamos cuenta. Y bueno, todo esto es, digamos, el cimiento sobre el que luego se desarrolla la violencia.
Bueno, pues nosotros te agradecemos que nos hayas visitado. Tenemos que irnos ya por hoy, por lo menos hemos recordado un poquito la problemática y también la convocatoria a las 7 de la tarde en Vinaròs, quien quiera acudir, hecha por FemForça Vinaròs, después de actos que ha programado el Ayuntamiento y que ayer daba a conocer la concejala del área de Bienestar Social o de Políticas Sociales, perdón, y lógicamente también pues no solo de la ciudad de Vinaròs, sino quien quiera acudir de la comarca. Yo creo que esta pues debe ser la única manifestación que hay aquí en nuestro entorno. Y una vez más, FemForça Vinaròs estará al frente de la convocatoria, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, esperamos que acuda mucha gente y esperamos tener noticias mejores el año que viene.
Desde luego que sí. Y hasta el año que viene, si tenemos otras noticias, pues ya sabéis que nuestros micrófonos, como siempre, ahora están abiertos.
Muchas gracias.
Gracias por visitarnos.
Gracias.